Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día 21 de marzo, comienzo ya del otoño. Una estación que para muchos es como esperada, les gusta, hay gente que le gusta, de hecho hay gente que le gusta mucho el otoño. Es lindo, sí, es lindo, a menos que se ponga muy helado. Cuando se ponga muy helado, bueno, pero es lo propio de la estación. En algún minuto eso va a pasar. Más entradito el otoño, por supuesto. Todavía no, todavía tenemos altas temperaturas, por lo menos aquí en la ciudad de Santiago. Estamos en 89.7 en la capital, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, muy fácil de usar además. La bajan rapidito y ahí nos escuchan, pueden retroceder incluso. Si se perdieron algo, no entendieron algo de lo que dijimos, bueno, entonces, ay, ¿qué? ¿Habrá dicho eso realmente? ¿Realmente piensa así? Sí, bueno, puede pasar. Y si no, bueno, Duna.cl, ahí están todos los programas, pero además están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es jueves y tradicionalmente teníamos una sección de panoramas, pero decidimos hacer un cambio. Sí, sí, Richie, tú lo sabes ya. Sí. Decidimos hacer un cambio porque Francesca Ravizza nos va a hablar a partir de ahora, a partir de este jueves y todos los jueves, de algo que es su especialidad, el deporte. Todos los deportes. Eso es lo interesante. No solo fútbol, no solo tenis, algunos de los más populares, sino que también los deportes que practica mucha gente. Los deportes que usted, no sé, usted juega pádel, por ejemplo. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de, qué sé yo, golf. Vamos a hablar de trote, de triatrones, de ciclismo, de, bueno, las cosas que están pasando en el mundo deportivo. De todo eso nos va a hablar a partir de este jueves, a partir de hoy, Francesca Ravizza. Duna Sports, así se llama nuestra nueva sección. Y también, hoy un día bien especial. No solo comienza el otoño, sino que además, fíjense que se cumplen los primeros 10 años de la instauración del Día de la Astronomía. Hoy es el Día de la Astronomía, así que a todos los astrónomos, los astrofísicos, astrofotógrafos, astrobiólogos, bueno, a todos los astros, todos los que tienen algo que ver con astros, muchas felicidades. Hoy es este día que nació justamente con la misión de promover espacios de generación de conocimiento y de divulgación de esta ciencia. Y esto se está dando, hay celebraciones o conmemoraciones en distintas instituciones. Y vamos a hablar nosotros con un destacado astrónomo que es profesor de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Él es, bueno, astrónomo, como les decía, doctor en astrofísica por la Universidad de Harvard en Estados Unidos y experto en el sistema solar. Vamos a hablar de, bueno, de varias cosas, conocimiento acumulado en la materia, por supuesto, pero también el rol que está jugando nuestro país en la investigación del universo. Así que celebramos también, de alguna manera, nosotros el Día de la Astronomía en este 21 de marzo. Y bueno, hay otras cosas, por supuesto, que comentar. Me llamó la atención, a lo mejor ustedes también lo pueden haber sabido, ¿no? O sea, lo pueden haber leído en alguna parte, la acusación que ha hecho la Fiscalía, la Fiscalía de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, en contra de Apple. Esto porque considera que su teléfono iPhone genera un, o ha conseguido, a través de prácticas indebidas, un control extremadamente restrictivo y monopólico, y por lo tanto ilegal, en relación con la forma como otras empresas pueden crear aplicaciones y accesorios para el iPhone, lo que hace que esta empresa fabricante obviamente tenga una ventaja por sobre el resto. Hacen su hardware, su software, y que se autoalimenta, digamos. Y por lo mismo otros competidores o no pueden entrar o les cuesta mucho. Se da, por ejemplo, cosas cotidianas, compartir imágenes, compartir video, fotos, videos, qué sé yo, de iPhone a iPhone es facilito, ¿no? Digo, incluso acerque el iPhone y suena. Suena así. Y uno pone aceptar y listo, ahí está. Tienes la foto en alta calidad y todo, o el video, lo que tú quieras. Pero es más difícil con un teléfono, qué sé yo, de otras marcas, un Samsung, un Nokia, un Xiaomi, o etcétera, Motorola, bueno, todas las marcas que existen, Huawei, etcétera. Bueno, hay más lento, a veces ocurren errores, incluso las imágenes llegan incompletas, pixeladas, etcétera. Incluso los mensajes, hay distinciones en los mensajes enviados y recibidos, azules para iPhone, verdes para el resto. Esto tiene una lógica, según lo que explica, por ejemplo, el ABC de España, porque, claro, hay tecnologías distintas, o ellos desarrollan tecnologías distintas para el iPhone y para los demás dispositivos. Porque, bueno, así es como lo han definido en términos de su desarrollo tecnológico y su desarrollo comercial. Dice la empresa que dirige Tim Cook, impide a las aplicaciones de mensajería de terceros en el iPhone combinar la funcionalidad enviar mensajes a cualquiera de SMS con las características avanzadas de la mensajería, la que se llama OTT, over the top. Y las aplicaciones de mensajería de terceros, por lo tanto, no pueden ofrecer la misma experiencia de mensajería integrada, y esto limita el atractivo para los usuarios. Bueno, en la demanda presentada en un juzgado de New Jersey, en Estados Unidos, la fiscalía acusa a Apple de haber monopolizado el mercado de smartphones de alto rendimiento en Estados Unidos a través de prácticas anticompetitivas, incluyendo restricciones contractuales que afectan la creación y distribución de aplicaciones, así como el acceso a interfaces de programas de aplicaciones cruciales. Hay un caso antimonopólico, o sea, este caso antimonopólico tiene algunas similitudes a lo que ocurrió en los años 90, también en contra de una gran empresa tecnológica, en ese caso contra Microsoft. De hecho, la demanda compara a Apple con Microsoft y hace referencia a un testimonio de un alto ejecutivo de Apple durante precisamente el caso que Estados Unidos siguió contra esa otra gran empresa. Así que puede complicarse el panorama a al fabricante de los iPhone, que en el caso de Chile no es así, en el caso de Estados Unidos es el más vendido, a nivel mundial tampoco es el número uno, pero el caso de Chile es en el caso de Estados Unidos sí lo es. Hay una pregunta, esta pregunta la hace el diario El País en un titular, y es bien interesante porque se puede extender a otros fenómenos, a otros procesos, a otros hechos históricos. Algunos de ellos que hemos tenido incluso acá en Chile. ¿Quién tiene derecho a contar el Holocausto? Una obra de ficción, dice, reactiva el debate en España. Se trata de una novela recientemente publicada, El Barracón de las Mujeres, de la editorial Espasa. Bueno, es una novela de la historiadora Fermina Cañaveras. Es su primer trabajo de ficción, de hecho. Y esta obra, esta novela, narra el horror de las detenidas, las presas del campo de concentración de Ravensbrück, que fueron, dice, obligadas a prostituirse. Y esto ha provocado una reacción bastante encendida de familiares, justamente las asociaciones de familiares de víctimas de este campo de concentración, que fue, esto yo no lo sabía, me enteré a través de esto, que fue el único campo de concentración nazi para mujeres, exclusivo para mujeres. Y bueno, básicamente cuenta esta novela que por ahí pasaron alrededor de 130.000 mujeres entre el año 42 y el año 45, y dice que muchas de ellas fueron obligadas a prostituirse. Y el punto es que, claro, dice además que hubo, bueno, todo tipo de atrocidades, violaciones, abortos forzados, esterilización, los peores crímenes que se pueden cometer y sabemos que fueron cometidas. Bueno, había, de hecho, y esto lo destaca el diario, 200 mujeres españolas en ese campo de concentración. El punto es que se centra en una, en la historia de una mujer que, según ella, según la autora, efectivamente existió, que se llama Isadora Ramírez. Ella dice, da fe de que esta mujer efectivamente existió y tuvo algunas de estas vivencias. El punto es que la autora pone en ese mismo campo de concentración, lo ubica, digamos, los hechos en ese mismo campo de concentración. Y aparentemente eso, de acuerdo con los hijos, hijas, nietos, nietas de sobrevivientes, no habría pasado de esa manera. Dice, nunca hubo en un burdel en Ravensbrück, ni barracón de locas, ni cámara de gas hasta principios del año 1945. Dice que los burdeles estaban en campos de concentración de hombres y que unas 200 mujeres de Ravensbrück, entre ellas ex prostitutas, dice, a quienes se les prometía la liberación, fueron enviadas a estos campos de hombres. Sachsenhausen, por ejemplo, Buchenwald, qué sé yo, Dachau y otros campos de concentración. Hubo una queja específica de parte de representantes de los sobrevivientes. Representantes son descendientes de los sobrevivientes. Una de ellas, Margarita Catalá, hija de Neus Catalá, vicepresidenta de una asociación que se llama Amical de Ravensbrück. Bueno, esto ha generado el debate en relación con cómo contar estas historias, de qué manera se puede hacer y si es lícito, si es legítimo, si es aceptable que se cuenten estas atrocidades a través de novelas. Bueno, hemos conocido todo tipo de novelas en relación con los campos de concentración, pero claro, aquí se disputan hechos históricos y ahí la cosa es distinta. De hecho, hay autores... recuerdo, no, ahora se me olvidó ya la autora, una escritora que sus libros parecen novelas históricas, pero no son novelas históricas, porque es todo 100% inventado, ¿no? Recuerdo, me ha llamado a acordar del nombre de la autora, y decía, según su visión, las novelas tenían que ser 100% de ficción. Porque había que tener el respeto a los hechos históricos y a los personajes históricos. Y no podía uno, a un personaje histórico, ponerle pensamientos, palabras, incluso actos que no tenemos la certeza de que hayan ellos ejecutado. Por lo tanto, ahí hay una disputa en relación con el género, ¿no? Si ese género, el de la novela histórica, es efectivamente aceptable. Pero también, ¿de quién puede contar estas historias? De si hay o no una restricción en relación con quienes pueden efectivamente contar no solo la historia del Holocausto, sino que también historias que son tremendamente dolorosas. El que está en llamas es Emmanuel Macron. ¿Lo vieron o no? ¿Vieron las fotos que publicó en Instagram? Unas fotos boxeando. De boxeo, muy musculoso, o sea, se leen los brazos nomás y ahí está pegándole un saco. Y se preguntan, ¿Robert De Niro? Bueno, usted, de Toro Salvaje, por supuesto, la película del principio de los 80, gran película de Scorsese. ¿Robert De Niro o Vladimir Putin? ¿Se acuerdan también de las fotos de Vladimir Putin a torso desnudo, andando a caballo, matando oso, a pescando, buceando, encontrando, no sé, tesoros escondidos, etcétera? Estas escenas de virilidad, medias posadas, medias actuadas, sí, Bueno, tienen un objetivo, a algunas personas les causarán un cierto impacto, una cierta impresión, pero también, y es el caso de Emmanuel Macron, ha sido motivo de burla. Hay algunos que, como dice el Clarín, lo observaron con una sonrisa magnánima o con consternación. Algunos incluso lo compararon con Rocky Balboa, el personaje de Sylvester Stallone. Bueno, hay otros que se escandalizaron. Dice una diputada ecologista, se llama Sandrine Rousseau. Buen nombre va a ser ecologista. Rousseau, ¿sí? No estaba pensando en el filósofo, sino que en el pintor Rousseau. Ya no me acuerdo cómo se llamaba cada cual. Uno es Jean-Jacques y el otro no me acuerdo el nombre. Pero bueno, el pintor ruso que pintaba eran unas escenas muy lindas de naturaleza, como naïf, ¿no es cierto? Una pintura bien bonita. Bueno, esos códigos viriles, dice, hasta la sobredosis. ¡Qué miseria de política! ¡Qué derrota del progresismo! ¡Y qué indigencia de la comunicación política! Lo hicieron pedazo al pobre. Dice Eric Anso, y que es profesor de historia de la Universidad de Lorraine, dice que la fotografía era parte de la virilidad neopopulista que aprecian hoy ciertos líderes, empezando por el maestro del género, hasta ahora, Vladimir Putin. Y bueno, esto de alguna manera tiene que ver también con el enfrentamiento que ha tenido el propio Macron en relación con la guerra en Ucrania. Como dicen, pasó de ser paloma a halcón. No es que Francia ayude demasiado a Ucrania, pero sí en algún momento incluso ha planteado que la OTAN no debe descartar el desplazamiento de tropas en terreno, y firmó además un acuerdo de seguridad con Ucrania. Los humoristas, bueno, se han reído mucho, muestran a Macron, qué sé yo, en una pelela, sentado en una pelera rodeado de tanquecitos, soldados, armas, llamando a su mamá para asegurarle que es el jefe, o en uniforme militar liderando a Francia a la guerra como Napoleón. Así que objeto de burla, bueno, si uno se expone sobre todo de esa manera, puede efectivamente pasar. Una última cosita muy corta, una pelea que hubo en nuestro país, una pelea sabrosa que hubo en el Consejo Municipal de Antofagasta. Siempre en Antofagasta pasan cosas. Por eso es interesante Antofagasta. Pasó lo siguiente. Bueno, estaba realizándose este consejo y en algún momento el alcalde, Jonathan Velázquez, estaba molesto porque la cosa se estaba demorando demasiado. Y dice, en algún momento, yo tengo un compromiso ahora a las 3 de la tarde. Hay 6 personas esperándome afuera de mi oficina. Yo no he almorzado. Quizás voy a almorzar como a las 8 de la noche. Entonces, una de las concejalas, Karina Guzmán, le dice, oiga, da lo mismo su almuerzo, ubíquese. ¿Y quién le dijo Velázquez? Le dice lo siguiente, pero si usted se comió 2 bandejas ya, po, concejala, ya obvio que no tiene hambre. Y después de eso se levantó de su asiento, se retiró de la mesa que convocaba al resto de los concejales y, según recoge el diario Antofagasta, a la dirigente del sindicato de profesores y profesionales de la educación, Ivette Gareca, el concejal Camilo Kong, dice que le ha faltado respeto a todos al no quedarse a escuchar lo que nosotros, como representantes de la comunidad electos popularmente, tal como él, queremos expresar. Escuchemos a los Rolling Stones con Angry.
Yeah.
ponemos en movimiento y subimos las pulsaciones para conocer las últimas novedades y avances deportivos. Porque el deporte se vive dentro y fuera de la cancha. Esto es Duna Sports con Francesca Ravizza en Aire Fresco.
Ah, ¿qué les parece nuestra musiquilla? Está buena, ¿eh?
Está buena.
Sí, bueno.
Muy aire fresco.
Pero esto promete, sí, sin duda.
Francesca Ravizza. ¿Tanta expectativa?
Sí.
Sí.
Bueno. Está bien.
Como los deportistas, poco con la presión.
Muy bien, sí.
Con la presión del técnico Polo.
Oye, a propósito de técnico, a propósito de presión, yo decía al principio del programa que íbamos a hablar de muchos deportes distintos, y esa es la idea, deportes profesionales, deportes amateur, qué sé yo, cosas en las que todos nosotros podemos participar eventualmente, pero empezamos con fútbol,
claro.
Pero por una buena razón.
No va a ser la tónica, no, a menos que lo amerite.
Claro.
Pero hoy día es una buena razón porque mañana debuta Ricardo Gareca como técnico de la selección chilena, y más allá de que sean partidos amistosos, son en Europa de la Roja, en esta doble fecha FIFA contra Albania y Francia, es importante porque además de ser el debut, Ricardo Gareca, el Tigre Gareca, ya marcó un precedente y una diferenciación con los últimos tres o cuatro, con los últimos, yo te diría, dos técnicos que hemos tenido, que son Lasarte y también Berizzo, uh-huh, en el que estaban desmarcándose de la generación dorada, haciendo como llamado a hacer el recambio. Ricardo Gareca es un DT que se preocupa mucho del el jugador como individuo y de que todo su ambiente, todo su círculo cercano se sienta con la misma responsabilidad que un jugador, de que es un trabajo familiar, esforzarse por ser parte de la selección y trabajar para eso. Porque él fue un destacado futbolista también, el Tigre Gareca, que de ahí viene su apodo también, de su época como jugador, en la que, de hecho, en sus primeros días viajó a Europa a conversar con muchos de sus jugadores, y a diferencia de otros TT que han pasado por la selección chilena, Gareca solamente se va a hacer cargo de la selección adulta y tiene como objetivo hacer lo posible y clasificar al Mundial. Esa es la meta, por eso las juveniles están a cargo de Nicolás Córdoba, que recordemos, cuando se fue Berizzo en la mitad de una fecha FIFA, y asumió como DT interino. Y en ese sentido, es por eso que a la nómina de Ricardo Gareca volvieron jugadores que son los viejos rock and rolleros, como en algún minuto lo llamó Martín Lasarte, como Bravo, Eduardo Vargas, Mauricio Isla, que también llevaba harto tiempo fuera de la selección, y también tiene juventud. Entonces él está apelando a ocupar la experiencia de los grandes jugadores que él ha tenido con esta dosis de juventud, porque su objetivo principal es clasificar al Mundial, y para eso se necesita a los que estén mejor, sin importar la edad. Si reúnen las condiciones, estás para jugar.
¿Esta es la sexta fecha?
Es una fecha FIFA.
Ah, perdón.
Esta es una fecha FIFA, no es clasificatoria.
Sí, perdón, es que me mareé porque estaba viendo la tabla de posiciones, que como tú decías, el objetivo de Gareca y el objetivo de las selecciones es clasificar, obviamente. Y estaba viendo la tabla de posiciones y uno se da cuenta que Chile la tiene muy difícil. Sabemos que la tiene muy difícil, pero al ver la tabla, eso es más impresionante todavía, porque estamos octavos.
Sí.
Estamos octavos, con apenas 5 puntos.
Fuera incluso el repechaje.
Fuera incluso el repechaje.
Para este mundial hay más cupos.
Ah, claro. Claro, son 6.5, si mal no recuerdo.
6.5.
Cosas así. O 5.5, no sé. Y con 4 goles en contra de diferencia de goles, al menos 4. Entonces, estamos ahí malito.
Y eso es lo que vamos a ver seguramente en el partido ante Albania, donde este partido se va a jugar en Parma, Italia, y ya se ha visto un poco en los entrenamientos abiertos a la prensa el esquema que ha estado probando Gareca, y se jugaría con una línea de 4. Haría como una especie de un 4-2-3-1, uh-huh, y utilizó a Claudio Bravo como el arquero titular, y de hecho en la conferencia de prensa él dijo que quiere darle a Claudio Bravo los minutos que no ha tenido en el Betis. Recordemos que no juega desde noviembre por lesiones y también por decisiones técnicas. Estaba Mauricio Isla, estaba Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, que Eduardo Vargas también había desaparecido de las convocatorias, y aparentemente va a ser lo mismo que había hecho el propio Sampaoli, incluso Pizzi en sus inicios, donde a Eduardo Vargas se lo ponía como titular independiente del momento futbolístico que tenía en sus clubes. y jugaba muy bien con la Roja, sí, y sobre todo porque es un delantero que se entiende a la perfección con Alexis Sánchez. Y en los últimos partidos de la selección chilena, el gran problema que ha habido es que no se concreta, se llega al arco pero no se remata, y estábamos viendo un Alexis Sánchez que en algunos momentos parecía que jugaba de 10, tratando de armar la jugada, y es imposible armar y concretar,
claro.
Sobre todo cuando ya van pasando los años y correr toda la cancha cansa aún más. Dentro de las novedades, también él había dejado inicialmente fuera a Ben Britton.
Sí.
¿Se acuerdan? Porque había dicho que él no lo iba a convocar hasta que hablara bien español. Después dijo que no es que no lo iba a convocar.
Yo creo que tiró la. Fue una mala frase porque en el fondo no era esa la razón.
Era un argumento
pero
más.
Pero era un argumento más, claro.
Y finalmente, claro, con algunas lesiones y algunas bajas que se anunciaron previo a estos partidos, lo convocó a Ben Britton. Está ahí, y ahí dice, efectivamente, Ben Britton, no es que no entienda una gota de español, entiende español, no lo habla, y tengo que estar con un traductor y tengo que hablarle más lento para que me pueda comprender, y eso a mí me complica porque el fútbol se habla a grupo, se habla fuerte, se habla rápido, y necesito además que entienda el español porque yo las instrucciones las doy en español y en el juego hay táctica, y él dice, yo doy la táctica, doy mi esquema de juego y ya la interpretación de cada uno no depende de mí. Y en este problema, sobre todo Ben Britton, que está aprendiendo de adulto español, está aparte con un entrenador que es argentino, que incluso tiene otros modismos a los que tenemos, sí, los chilenos.
Entre el argentino y el español que deben hablar los jugadores en el camarín, que sabemos cómo se habla en un camarín, no debe cachar nada. O lo que ha aprendido, no sé si le sirve para el resto de la vida, digamos.
Claro, igual yo me acuerdo que cuando él recién empezó a ser convocado en la selección chilena, él y estaba jugando todavía en el Blackburn Rovers, dijo que él estaba tomando clases de español con una profesora chilena.
Ya.
Ahora, también es lo mismo, porque nosotros hablamos chilenos, pero tampoco seguramente entendemos todas las jergas del camarín o cómo hablan Entonces ahí se va complicando un poquito. Igual él ya tuvo una conversación con Ben Britton y Gareca la dijo que sobre todo cómo le gusta jugar a Ben Britton, porque inicialmente él jugaba como punta, como un 9 clásico, y en el último tiempo lo han hecho jugar por los extremos, y es como hemos visto muchas veces a Ben Britton jugando por la izquierda, que corre como loco y se le critica mucho eso, y él dice que a él le gusta más jugar de punta que por los extremos, y ahí van a ir viendo dependiendo el partido.
Ya.
Y mañana, Chile juega con Albania, una selección de Albania que viene en un muy buen momento porque viene de clasificar por segunda vez en su historia a la Eurocopa, superando a selecciones como República Checa, como Polonia. Tienen de entrenador a Silviño, que fue jugador del Barcelona, y de ayudante técnico a Pablo Zabaleta, un equipo que, por lo que se ha visto también, tiene mucha flexibilidad táctica, juega siempre con una línea de 5, parte jugando, y los esquemas que cambia van a línea de 4, pero se ha visto que él cambia el esquema de juego durante el partido, y eso habla mucho de la condición física que tienen sus jugadores, porque para tú poder cambiar así de rápido con los mismos 11 jugadores un esquema de juego, significa que tienes jugadores polifuncionales y que son muy rápidos, que tienen muy muy buena pierna y que tienen también una calidad técnica. Una Albania que lleva 8 partidos sin perder, y en la Eurocopa van a integrar el grupo B con España, Italia y Croacia. Así que
la tienen difícil, ¿eh?
Súper, súper difícil. Un cuarto para las 5, hora chilena. Es el partido de mañana en Parma, Italia. Y después el martes juegan con Francia. La selección chilena juega con Francia. Que de la selección de Francia no hay mucho que decir. Es finalista de la Copa del Mundo.
Sí. Pero lo estaremos recordando durante la semana. Sí. Están tiritando de los franceses. Están
Mbappé asustados. Sobre todo.
Están asustados.
¿Cómo están? Bueno, Griezmann.
Ah, sí, va a ser a lo mejor el reencuentro de Alexis con Griezmann.
Claro, no me acuerdo si está, creo que sí está en la convocatoria. ¿Está Griezmann?
Sí, está.
Así que vamos a ver ahí cómo se saludan.
Oye, a propósito de lo que hablamos al principio, las eliminatorias, o clasificatorias, digámosle, seamos positivos, digámosle, clasificatorias, regresan en septiembre recién.
Sí, queda mucho.
Hay que esperar.
Hay Copa América.
Copa América entre medio, sí.
Hay Copa América, así que eso también va a dar un... Oye, muy cortito, antes de terminar, y más allá del fútbol y más allá también de lo que habíamos dicho, que igual este espacio es para también hablar de cosas que pueden hacer las personas que no necesariamente son deportistas profesionales, hoy día el Team Chile inició una convocatoria artística camino a París 2024, que se llama la Selección Chilena de Todos los Deportes, y es un concurso de afiches inspirados en los deportistas nacionales y en la celebración de los Juegos Olímpicos. Es un concurso de diseño, arte e ilustración del Team Chile y tiene como finalidad fomentar las relaciones entre el deporte y la cultura visual. Hay un jurado que está compuesto por artistas nacionales como Only Joke, Elena Ho y Tuku, además de integrantes del Team Chile y del Comité Olímpico, y los tres primeros lugares van a tener un premio en dinero y van a ser seleccionados en una votación abierta a través de una plataforma digital. Se tienen que meter a www.teamchile.com/afiches y allá hay un enlace y salen todas las bases de cómo concursar para poder mezclar el arte y el deporte, sobre todo como lo hemos visto ahora en los Juegos Olímpicos de París, que el afiche es precioso. No sé si lo viste.
No lo he visto, no.
Es un afiche precioso que está para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, donde en cada centímetro del afiche está ocurriendo algo.
Ah,
entonces uno hace como un zoom.
Ay, qué bonito.
Muy, muy bonito.
Oye, estaba leyendo el otro día que, bueno, pero eso va a ser tema para mucho más adelante, que para los Juegos Olímpicos, para la inauguración de los Juegos Olímpicos, están pensando obviamente en algo muy especial los franceses, y algo probablemente fuera del estadio, en las calles.
La inauguración de los Juegos Olímpicos va a ser a cielo abierto.
Ya.
Va a ser, por primera vez no va a ser en un estadio, como hemos estado acostumbrados, y un poquitito lo vimos cuando fue el cierre de los Juegos Olímpicos pasados, de Tokio. Un poquitito se vio que, no sé si te acuerdas, que hubo como una transmisión en conjunto.
¿Sí?
Entre los Juegos de Tokio y después los de París, y estaba todo pasando cerca ahí del Arco de Triunfo.
Ya.
Y algo así, al parecer, va a ser.
Perfecto. Bueno, ya nos enteraremos de esa sorpresa. Francesca Ravizza, sí. Duna Sports. En aire fresco. Varias cosas importantes. Descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales, con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años. Esto por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Hacemos una pausa o no, con más aire fresco.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y duna.cl.
A veces creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Aprender de este mundo que nos tocó e intentar dejar las cosas un poco mejor para la generación que viene.
En Duna, Katalin Karikó, ganadora del Nobel de Medicina por sus aportes al desarrollo de vacunas contra el COVID-19. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Descubrí que Red Dávila está más cerca, con las clínicas Dávila y Dávila Vespucio y los centros médicos en Las Condes, Ñuñoa y Maipú. También descubrí que es la mejor red privada en GES y cuenta con seguros de salud pensados en mi protección y la de toda mi familia. Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Ante los constantes desafíos que la sociedad enfrenta, el investigador y académico de la Universidad San Sebastián, Dr. Álvaro Muñoz, en conjunto con las universidades de Nankai y de Changchi en China, ha participado en el descubrimiento de una nueva arquitectura molecular, descubrimiento que abre nuevas posibilidades en nanotecnología, ampliando el horizonte en campos como la energía renovable y el desarrollo de nuevos materiales más eficientes. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Así de rápido se te puede ir la reserva del auto para tu próximo viaje. Lo mejor es anticiparse y hacerlo ahora en salfarrent.cl. Aprovecha la tarifa dinámica, consigue un mejor precio y una mayor disponibilidad de vehículos. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. Salfarrent.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
En el marco del Mes de la Mujer, Acción organizó un encuentro con destacadas líderes para analizar la importancia de aumentar la presencia de mujeres profesionales de los ámbitos de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en industrias como la energía y las infraestructuras. En la conversación participaron la subsecretaria de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza, Jimena Zapata, fundadora de Genias, y las gerentas de Organización Talento y Bienestar de Acciona, Verónica Scotti y Tayan Gana. Las conclusiones de este encuentro destacan que es clave incentivar las vocaciones tempranas de niñas y jóvenes en carreras STEM y visibilizar a las referentes femeninas de estas disciplinas. Visita las redes sociales de Acciona y revive esta interesante conversación. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco y nuestro invitado esta tarde ya había estado en algún momento con nosotros, un par de años atrás, un poquito menos de 2 años, y conversamos en esa oportunidad acerca de el James Webb y las fotografías que se habían conocido de este observatorio espacial. Pero ahora vamos a conversar porque fíjense que hoy es el Día de la Astronomía, el 21 de marzo, Día de la Astronomía, acá en Chile. Se celebran además los primeros 10 años desde que se instauró ese día y estamos al teléfono con César Fuentes, que es astrónomo de la Universidad de Chile, doctor en astrofísica de la Universidad de Harvard, experto además en sistema solar. ¿Cómo estás, César? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Paul, un gusto estar hablando contigo.
Igualmente, muchas gracias por, bueno, atendernos en este día. Entiendo que tienes, a propósito de esta conmemoración, tienes una charla, no sé si mañana, me parece, ¿no?
Disculpa, no te oigo muy bien, pero
ya. Dime, No, te preguntaba si tienes entiendo que tienes una actividad a propósito justamente de este Día de la Astronomía, una conferencia, sí. Una charla, ¿sí? Aprovechamos de invitar a la gente, si es que es abierto.
Por supuesto, mañana a las 6:00 p.m. en el Teatro Municipal de Maipú voy a estar yo hablando con ustedes, los que deseen acudir, a hablar de Júpiter, el oligarca, el sistema solar, que un poco tiene muchas imágenes bien fotogénicas, entre ellas del James Webb y de otros telescopios, pero que en el fondo tiene harto que ver con las posibilidades de vida en el universo, sus lunas son bien relevantes para eso, y bueno, para hablar un poco de astronomía, de ciencia, y maravillarnos un poco con esas imágenes tan impresionantes, y más que eso, con la ciencia y lo que ello significa para preguntas tan profundas como si estamos solos o no en el universo.
Que entiendo además que es una de las preguntas fundamentales que empujan, ¿no es cierto?, tu propia investigación. Lo estaba viendo en la biografía que está ahí en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Es tan fácil la formación de vida en el universo? Es una pregunta fundamental, ¿no?
Sí, como todas las buenas preguntas, bastaría con encontrar un atisbo de evidencia de vida independiente a la de la Tierra para avanzar mucho en esa respuesta. Cambiaría todos los números de probabilidades de que eventualmente uno se encontrara con otra civilización, por ejemplo, que en un rincón de esta galaxia, en un rincón del universo, hubiese surgido la vida de manera independiente en dos lugares diferentes. En la Tierra, literalmente, uno levanta una roca y está lleno de vida. Imaginar algo estéril fue bien difícil hasta bien entrado el siglo XVIII. Sin embargo, parece que no es tan fácil, pues no hemos encontrado en otro lugar. Así que los ojos están puestos en Marte, en Júpiter, en Venus, aquellos que podemos acceder de manera relativamente fácil, para poder descubrir si es que hay algún atisbo de vida independiente al de la Tierra.
En los últimos años, acá en Chile se han instalado algunos de los telescopios más importantes del mundo. Algunos son observatorios de características increíbles en términos de su capacidad de observación, de su tamaño, además tanto telescopios como radiotelescopios. ¿A ti qué es lo que más en este avance tecnológico y en este avance de conocimiento que hemos tenido en estas décadas, qué es lo que a ti personalmente más te impresiona?
Lo que más me impresiona es la capacidad de seguía haciendo más preguntas. Es como bien de perogrullo esto que estoy diciendo, pero cada vez que uno investiga más y sabe más, surgen más preguntas. Entonces, en algún momento uno piensa, bueno, esta cuestión hasta dónde llega. Pero sigue siendo cierto, sigue dando esta ciencia, más, abriendo más preguntas, uno avanza, no se va quedando pegado, pero empiezan a aparecer preguntas o aspectos de las preguntas que son más interesantes de los que habían antes. Entonces, ese ir avanzando y que vayan apareciendo cosas nuevas. Todavía no tenemos idea, pasamos del siglo XVIII, del siglo XIX hasta bien el XX, jurando que las sabíamos todas, que uno podía predecir prácticamente el futuro, para después darnos cuenta que no era tan así la cosa, y ahora estamos con más del, qué sé yo, el 90% del universo que no sabemos lo que es. Inventamos nombres, ¿no es cierto?, como la energía oscura, la materia oscura, pero lo que significa es que parte importante de lo que hay en el universo sigue siendo desconocido, o hay algo que estamos entendiendo bastante mal. Entonces, ahí está pega en este campo.
Una de las cosas
para los niños que estén escuchando ahí,
claro,
hay trabajo acá.
Claro, a propósito de eso, la astronomía es una de las ciencias que a los niños probablemente más les puede entusiasmar, porque tiene elementos que son efectivamente muy cercanos, cosa de mirar el cielo en una noche estrellada, ¿no es cierto?, y empezar a hacerse inmediatamente preguntas. Así que el acceso es relativamente fácil en ese sentido, muy directo. Pero han también ustedes, como astrónomos, cumplido una labor súper importante en los últimos años en términos de la divulgación. Y en ese sentido te quería preguntar cuál es el vínculo que tú ves hoy día entre la sociedad, entre los ciudadanos, y una ciencia que es tan compleja al mismo tiempo como la astronomía.
Es cierto, esto no es gratis, ha sido el trabajo de años de gente que bastante reconocible, la Cuca, profesor Massa y tantos otros que han hecho un trabajo muchas veces lejos de las luces, para llevar la ciencia a los colegios y al público en general, que en el fondo el que mantiene esta fiesta funcionando, el que paga mi sueldo, la institución pública, las investigaciones, es la sociedad chilena la que está invirtiendo en este conocimiento. Donde sí hemos fallado, y donde yo creo que falta mucho por hacer, es que en realidad es para hacer ciencia por ciencia, que es lo que me mueve a mí y a muchos de nosotros. No es el único beneficio, no es el beneficio más importante para la sociedad. El beneficio más importante viene de aprovechar toda esa gente que se está formando y que se beneficia de estas investigaciones para seguir investigando y usando el cerebro en este modo de método científico para todas sus actividades de la vida cotidiana. Hacerse preguntas cuando a uno le dicen algo, que la cosa es así. Hacerse la pregunta, bueno, y si no es tan así la cosa, ¿qué evidencia tengo para cuestionármelo y saber si me puedo acercar yo a la verdad? Y eso es lo que empieza a transformar los países en un poco más desarrollados. Y yo te podría hablar de la inversión del país en ciencia, que yo creo que está mal planteada. El país invierte en ciencia cuando resuelve problemas que tiene, problemas que necesita, y en vez de salir a comprar esas soluciones a científicos extranjeros, a empresas extranjeras, lo hace aquí en Chile. Tenemos un caso bien dramático esta semana con una empresa, pero es el ecosistema de industrias el que hace que el país esté mejor parado para resolver problemas más complicados. Y ahí el Estado es el que tiene la misión de ir por problemas bien difíciles y a veces bien inventados, como en Estados Unidos este punto de ir a la Luna o pretender ir a Marte, objetivamente no le sirve a nadie. Sin embargo, entienden y pueden demostrar con hechos que al ir por ello, al contratar ese servicio en empresas locales, yo tengo esta cuestión del Starlink, que si uno lo hubiera planteado como negocio, obviamente a uno le hubiera cerrado las puertas en todos lados. Pero eso se fue lanzado porque estaba subsidiado totalmente por NASA, que estaba pagando por estos nuevos cohetes para ir a la Luna.
Claro.
Y eso es lo que tenemos que entender y tratar de resolver problemas que sí, obviamente gastamos mucho dinero en defensa y otras cosas, pero en Chile.
Estamos conversando con César Fuentes, astrónomo de la Universidad de Chile, doctor en astrofísica de la Universidad de Harvard. Cuéntanos, para que la gente también conozca cómo es el trabajo en concreto que ustedes realizan. ¿Cómo es un día común y corriente de César Fuentes?
Bueno, yo soy uno de tantos sabores de astrónomo, no todos hacemos lo mismo. Ajá. Yo en particular hago como la pega que es como más típica de ser profesor en astronomía. Entonces, parte de mi trabajo consiste en hacer clases, formar nuevas generaciones de ingenieros en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, en BOCHEF. Yo enseño un par de cursos ahí de mecánica, astroinformática y cursos de avanzados para doctorados. Uh-huh. No sé si la gente sabe, pero en la Universidad de Chile, el programa más antiguo de doctorado, casi todos son extranjeros. Tenemos gente de Estados Unidos, de India, que viene a Chile a estudiar para, entre otras cosas, porque tenemos acceso a muy buenos cielos y muchos datos. Y también tengo un par de alumnos de doctorado, con los cuales investigamos, entre otras cosas, lunas del sistema solar, las lunas más pequeñas de los planetas más gigantes del sistema solar, asteroides y otras cosas que las investigamos con los telescopios, observando con el James Webb, Hubble y los telescopios del norte, haciendo preguntas que uno las manda a estos comités en los cuales se evalúan frente a otras preguntas que pueden tener otros astrónomos chilenos y se entrega ese tiempo de observación tratando de maximizar el retorno científico. Entonces, un día típico mío le lleva mucho a escribir resultados, escribir propuestas, pelear con presupuestos y cosas por el estilo. En toda actividad uno siempre termina siendo un administrador, pero
claro, es verdad, sobre todo cuando se llega a cierto nivel. César, estamos aprovechando a tu juicio esta capacidad instalada como país, digamos, y como científicos chilenos, estamos aprovechando esa capacidad y esa oportunidad que nos dio de alguna manera la naturaleza, pero que efectivamente ha sido conducida por también el interés de muchos organismos, entidades nacionales y sobre todo internacionales.
Sí, lo hemos aprovechado, pero yo creo que aquí sirve harto la analogía con la minería. Ambos, la minería y la astronomía, son un regalo de alguien ahí, de haber estado en Chile, ya sea los minerales o los cielos limpios y puros. Pero tenemos acceso a ese royalty. En el caso de la minería, uno le cobra de lo que queda y uno se lleva una rajada para el erario fiscal. De astronomía uno se lleva algo parecido, que es las noches de observación. Uh-huh. Y se han utilizado para que la ciencia de astronomía en Chile sea de las más importantes en el mundo. Sin embargo, en la segunda derivada, en lo que significa este ecosistema del cual yo te hablaba, estamos un poco al debe. Uh-huh. En minería, sí hay harto servicio, hay harta industria enfocada en la minería y esta innovación en torno a aquello. Hay soluciones que se compran en vez de salir a comprar en otros lados. Y en astronomía no tiene tanto que ver con los servicios que se le entregan a los telescopios, que ciertamente existen y hay algunas empresas que se dedican a eso. En eso estamos al debe. Pero en el capital humano que se forma gracias a estos telescopios, yo creo que ahí estamos un poco debiendo. Necesitamos más astrónomos desempleados, y aquí quiero generalizar, más científicos desempleados, porque habrían muchos que puedan ocupar esa preparación en distintas industrias, ya sea en el agro, haciendo experimentos para encontrar la semilla que se comporta de mejor manera, la que es más resiliente a nuevas condiciones en un clima cambiante, y así en tantas otras actividades. Entonces, cuando alguien me pregunta si su hijo, su nieto o esa persona misma quiere estudiar astronomía, mi respuesta es siempre sí. Pero enfocándose en las cosas que pueda aprender, en las habilidades que pueda ganar, más que el objetivo mismo de ir y terminar sentado en un asiento como el mío.
Ahora, es un tema entonces de por una parte de masa crítica es decir, de cantidad de científicos que se necesitan para estas distintas necesidades, valga la redundancia, que tiene el país, o más bien un tema de como de orientación de hacia dónde deben apuntar.
Yo lo que digo es un tema de creerse el cuento,
¿ya?
De no ser tan, por falta de una mejor palabra, rasca en cómo llevamos la conducción de el futuro, Chile aquí a 30, 40 años, uh-huh. De cómo resolver los problemas, en vez de salir de ser un comprador de soluciones, bueno, invertir en la gente, si no es necesario, van a surgir más universidades que formen más astrónomos, si es que uno gasta lo suficiente en resolver problemas difíciles acá, uh-huh. Invertir en el futuro, en vez de gastar por la solución que uno puede tener ahora. Hay varios casos, desde, la política satelital del país. China tiene todo, naturalmente, para ser una potencia en lanzar cohetes al espacio. Tenemos un tremendo ventana al Pacífico, tenemos unas islas que podríamos usar para lanzar cosas desde ahí. Tenemos acceso a la Antártica, desde cual uno podría estar bajando datos si es que tuviéramos las capacidades y desarrollarlas nosotros, en vez de arrendarles el pedazo a los noruegos y a los nórdicos que se dedican a esto en Svalbard y esas islitas que están bien al norte, y es usualmente donde pasan estos satélites continuamente, donde uno puede ir bajando los datos. Hemos ganado en áreas donde no éramos grandes potencias, pero en estos pequeños satélites han habido algunos de estos brotes verdes, pero necesitan algo de abono para empezar a crecer. Entonces, no nos queremos llenar de más y más brotes verdes, es que no les vamos a dar la oportunidad de escalar. Y eso significa, más que empezar a tirarle dinero, es empezar a darle trabajo, poner a la gente a trabajar para encontrar nuevas soluciones.
César Fuentes, astrónomo de la Universidad de Chile, como les contaba, además doctor en astrofísica de la Universidad de Harvard, experto en sistema solar y un astrónomo muy activo y muy interesado además en no solo en la astronomía, que eso lo hace muy interesante, sino que también en problemas del país y problemas del futuro. César, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y feliz día del astrónomo. Y la astronomía.
Muchas gracias, Polo. Y recordar solamente un avisito, hoy día a las 8, Bernardita Rib es la alumna de astronomía y física, va a estar hablando del James Webb online. Así Perfecto. Que para los que no puedan ir a asistir a alguna actividad, a través de las páginas y redes, lo pueden acceder.
Excelente. Muchísimas gracias, César. Un abrazo.
Que esté muy bien. Chao.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fontaine y Pablo Ortúzar, y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde. Pablo, me quedé con la duda. ¿Pablo Ortúzar está o no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, hace sorpresa, discúlpenme. Bueno, mejor es culpa mía y puse yo la duda. Pero ya lo veremos. Que esté muy bien. Hasta mañana, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.